Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar el 14º programa del Sirviar de nuestra conciencia. Sí, de nuestra conciencia. Esta mañana, estudiando coaching personal, en el capítulo 9 me dice el libro que todo pensamiento o idea causa una reacción física, que los pensamientos afectan al cuerpo. Esto lo ha demostrado el profesor Masaru Emoto en su libro Los mensajes del agua, donde ha realizado fotografías a gotas de agua, mandándole distintos mensajes emocionales en forma de ideas positivas o de ideas negativas, de pensamientos positivos o de pensamientos negativos. Y sorprendentemente, la forma que adopta el agua es totalmente distinta y además sigue un patrón según las ideas que se tienen. Es decir, que si nos ponemos delante de esa agua y vamos modificando los pensamientos, el agua va cambiando su forma. Y al fotografiarla, según el pensamiento, el agua va repitiendo una y otra vez la misma forma. Suena como extraño, ¿verdad? Pues no lo es. No es nada extraño. Si recordamos alguna de las cosas buenas que nos han pasado, veremos cómo no es tan extraño. ¿Recordamos de pequeño cuando pedíamos a los Reyes Magos un juguete? ¿Lo recordamos? ¿Lo recordamos cómo mentalmente jugábamos con él antes de tenerlo? ¿Cómo nos ilusionábamos con él? ¿Recordamos cuando fuimos al baile y él o ella nos gustó, nos llamó la atención y pensamos que me saque a bailar o que me diga que sí? Eso si pensamos en positivo. Pero ¿cuántas veces hemos dicho: madre, madre mía, verás cómo hoy me pasa algo malo? Y hemos llegado a casa y sin saber cómo ni por qué, hemos tenido algún disgusto. Sí, disidentes, muchas de esas situaciones las creamos nosotros con nuestras ideas o pensamiento. Por eso, muchos de nosotros decimos que el pensamiento crea el futuro. Los mayores de antes decían: no me cantes los muertos, como queriendo decir que no pienses mal, que al final pasará lo que estás pensando. Sí, esto que parece nuevo, antes ya lo decíamos, aunque de otra forma, y no vemos eso en las fotografías. Deberíamos de tomar esta reflexión, deberíamos de tenerla en cuenta, porque de ello puede depender nuestra alegría o nuestra tristeza. Sí, muchas de las cosas que nos pasan, nosotros las hemos pensado. Nosotros antes las hemos pensado. Es decir, las hemos imaginado y las hemos sentido. Dice también este capítulo dedicado a la programación neurolingüística. Sí, esto que suena tan raro, que aún suena más raro cuando decimos el PNL. Sí, esta ciencia dice que todo lo que se espera tiende a suceder, porque el cerebro, cuando piensa que va a suceder algo, se pone en marcha para que suceda. Sí, además no distingue si va a ser para bien o para mal. Pero cuando pensamos que va a suceder algo o queremos que suceda algo, el cerebro se pone en marcha. Se concentra y le manda información de lo que quiere que pase. Y esto lo imagina y se pone en funcionamiento como si ya se lo estuviesen o lo estuviese pasando. ¡Ay, cuánta información tenemos y no nos damos cuenta! Los atletas o los estudiantes, antes de examinarse, ya se han imaginado el examen, viéndose aprobados o suspendidos. Nosotros mismos muchas veces, antes de que nos pase algo, en el coche decimos: ¿qué prisa tengo? Verás como hoy hay atasco. Quizás lo tienes. Y hablando de atasco, nos desatascamos un poco con un poco de música. Le ponemos a alguien que le gusta de mis rusos. Pues va por ella, de mis rusos. Y dice de mis rusos: decirte quiero, mi amor. Cuánto que nos cuesta decir estas palabras. Bueno, y seguimos con el PNL, que la verdad que me tiene emocionado. Según dicen los estudios, ¿sabéis que el 60% de las enfermedades son somatizaciones de sentimientos o emociones que, como dice el profesor Masaru Emoto, cada vez que imaginamos o sentimos generamos una energía, digamos positiva o negativa? Esto quiere decir que si prolongamos en el tiempo estas energías, podríamos enfermar, es decir, somatizarlas, tanto en positivo como en negativo. Es decir, y repito, es decir, que muchas de las enfermedades son consecuencias de los estados de ánimo, de los estados emocionales, que si prolongamos en el tiempo esos estados, acabamos somatizándolo, es decir, poniéndonos enfermos en lo físico. Sí, disidentes, es necesario que llevemos mucho cuidado con los sentimientos, con esos sentimientos de culpa, de soledad, de tristeza, de pena, de lástima, de abandono, de incapacidad, de sentirnos despreciados o despreciadas, que nos pueden hacer mucho mal. Nos pueden hacer mucho mal, tanto en el alma como en el cuerpo. Que en estos momentos de máximas dificultades económicas no debemos de perder el ánimo y la esperanza. Sí, sí, sí. El ánimo y la esperanza, que seguro que somos capaces de superarlo. Evidentemente, ya no será como antes, pero al final conseguiremos salir. Y conseguiremos que el sol vuelva a brillar en nuestras vidas. Seguro que sí. Eso creo que es lo que debemos de pedir todos los días, por lo menos durante media hora, nada más levantarnos. Que nos brille el sol a nosotros y a todos. Y le brille el sol a esta humanidad. Debemos de tener en cuenta que nosotros somos los que debemos de cuidar nuestras emociones, que nadie puede cambiarlas si nosotros no queremos, que si tenemos sentimientos negativos o positivos, que si tenemos pensamientos negativos, el primero que logremos cambiar, el primero que consigamos cambiar, es el más difícil, es el que más nos va a costar. Que después de este esfuerzo, el siguiente vendrá con menos dificultad. Que somos vida en movimiento, que no estamos quietos ni siquiera durmiendo. Que aun sintiendo que estamos quietos, la Tierra no para de rotar alrededor del Sol. Que el Sol no para de rotar alrededor de la galaxia. Que la galaxia no para de rotar alrededor del universo. Sí, que nunca nuestras vidas están paradas. Que solo tenemos que darle un sentido, una pequeña orientación a la vida, y el propio movimiento nos hará ir modificando nuestros pensamientos o emociones, para que de esta forma, para que con esta forma consigamos sentirnos mejor. Y al final y al principio es de lo que se trata. Yo hoy, con vuestro permiso, me voy a regalar una canción. Una canción que siempre me gustó, desde el primer día hasta hoy. Una canción tonta. Una canción para divertirme. Tino Casal, Embrujada.
Encantada, duerme con la almohada y se olvidó de reír. Dicen que es la bruja con talón de aguja. Aliás.
Esta canción la hicieron por los años 80 y nos dice: reina de la noche, olvida tu mal humor, vives encadenada a un televisor. Sí, víctimas del televisor. ¿Cuántas víctimas del desamor? ¿Cuántas víctimas del televisor? ¿Cuántas víctimas de la botella? ¿Cuántas personas son víctimas del niño que llevan dentro? Sí, del niño que llevamos dentro. ¿Qué os parece si vivimos nuestra conducta como personas en tres tipos de comportamiento? Vamos a intentar hacer un taller, a ver si somos capaces. Vamos a ponerle nombres e imaginamos o imaginarnos que somos como tres globos con una determinada capacidad de gas, que entre los tres tenemos solamente una determinada capacidad de gas para hincharlos. Que el gas que le quitemos a uno, se lo vamos a poner al otro. ¿Le ponemos nombre? ¿Vale? Nosotros nos vamos a dividir, nuestro comportamiento lo vamos a dividir en tres tipos de comportamiento. Uno va a ser el del papá. Es decir, que hacemos como si fuéramos nuestros propios padres. Este muñequito que tenemos aquí puede ser en la izquierda. Ya tenemos un globo, el del padre. El otro que tenemos aquí en el hombro sobre la derecha, vamos a pensar que es el adulto. Es decir, el más responsable. Y el otro que lo tenemos enfrente o por detrás, el otro que no para quieto, es decir, la parte más espontánea y más caprichosa, a ese le diremos que es el niño. Nos hemos convertido en tres posibles personajes: uno que va a ser de padre, uno que va a ser de adulto y otro que va a ser de niño. Y ahora Y ahora vamos a repasar nuestro comportamiento de hoy. No hace falta irnos más lejos. Vamos a recordar cómo nos hemos comportado. Vamos a ver cuál de los globos tiene más gas. Si nuestro comportamiento ha sido más de padre, de adulto o de niño. Os doy una pista. El que ejerce el dominio de lo aprendido, juzga, ordena, critica y aconseja. Es decir, cuando nosotros nos estamos juzgando, ordenando, criticando, protegiendo o aconsejándonos, a ese vamos a decir que es el padre. Si estamos hinchando el globo de los adultos, es decir, cuando somos adultos, estaremos más pendientes del dominio del pasado, razonaremos, analizaremos y ordenaremos. Y ordenaremos todos los datos de la realidad. Todos los datos de la realidad y de nuestro entorno. Los vamos a razonar, los vamos a analizar y los vamos a ordenar. Y si nos domina el niño, estaremos en el dominio de los sentidos. Es decir, intuiremos, sentiremos, crearemos. Sí, esas son nuestras tres personalidades más significativas. Son las más significativas en nuestras vidas, por decirlo de alguna manera. Ahora pensamos que las tres son necesarias para tener un buen equilibrio emocional. Que necesitamos las tres. Necesitamos una parte de padre, una parte de adulto y una parte de niño. Pues para tener un buen equilibrio emocional necesitamos las tres. Para que nuestro comportamiento sea equilibrado, debemos de tener las tres. Debemos de tener los tres personajes y, si es posible, saberlos distinguir. Si no es este el caso, con el tiempo nos sentiremos mal. Nos sentiremos mal con nosotros y con los demás. Y como siempre, le echaremos las culpas a los demás. Y empezaremos a decir que los demás son los que no nos entienden. Antes de seguir, debemos hacer una reflexión. Si no os habéis fijado, el adulto es el que no tiene emociones. El adulto es el que razona, el que analiza y el que ordena. El adulto no siente. Tanto el que hace de padre como el que hace de niño, sí las tienen. Evidentemente, muchas más emociones el niño. Es decir, el adulto todo lo que hace, lo hace desde la cabeza, desde la razón, desde la lógica. Y no se permite sentir. Todo debe de ser comprendido y analizado. Madre. Para mí es imposible. Yo no soy capaz. Yo me canso. Pero en cambio el niño es todo intuición. Intuición y sentimiento, emociones, deseos. Pero como es niño, sin control. El niño quiere el juguete. El niño quiere un juguete y debe de ser ya. Es decir, hacer ya, sin tener en cuenta las consecuencias. Mirad nuestros personajes, qué distintos que son. y lo llevamos dentro a los tres. Pero nos falta el Padre, el que hace de nuestro Padre, sí, el que nos juzga, el que ordena, el que nos protege, el que nos critica, el que nos aconseja. ¿Cuántas veces nos hablamos a nosotros mismos para decirnos esto o lo otro? ¿Está bien o está mal? ¿Cuántas veces nos decimos si esto o lo otro no lo hemos hecho bien? Pues este es nuestro Padre interno. Por eso los adolescentes, cuando llegan a los 14 años, 15, 13, 16, dicen que es muy difícil. Que es muy difícil ser adulto. Qué difícil que nuestro adulto interior se lleve bien con el padre, que el padre se lleve bien con el niño, y que el niño interior se lleve bien con el adulto interior. Eso es casi imposible, ¿verdad? Y que los tres se pongan de acuerdo, ya ni te cuento. Y hablando de cuentos, ¿nos ponemos un poco de música? Pues sí. Seguro que esto le gustaría al padre, al adulto y al niño. Pues bueno, nos vamos a poner un poquito de música de Diego Torres, El color de la esperanza. Es un chico que ha dedicado esta canción al día del cáncer. Esta canción es para ti, El color de la esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Que nunca embarcar, mejor tentarse a dejarte intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Se puede, querer que se pueda quitar. afuera, pintarse la cara color esperanza, pintar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Sí, disidentes. ¿Esto de los tres globos lo desarrolló el psiquiatra, el doctor Henri Becquerel, allá al principio del siglo XX, revolucionando el mundo emocional. Y nos enseñó a vernos, distinguir y a ver nuestros comportamientos con esos tres globos. A verlo desde otro punto de vista. No sé si me he explicado bien, pero vamos, el día 23 de noviembre hago una charla sobre esto de los tres globos. Os espero a todos, como siempre en lugar de pensionista. Todos los que queráis acudir el 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Y ahora vamos a hablar de las personas que aplazan la felicidad. Que aplazan la felicidad para cuando vayan a dejar de tener responsabilidades. Sí, de las personas que están siempre en el adulto. En hacerlo todo políticamente correcto. En no dejar que el niño aparezca para nada. Y del padre solo dejan salir la crítica, el juicio y el orden. ¿Qué os parece vivir sin emociones? ¿Qué os parece vivir desde el control y haciendo solo lo que creemos que es conveniente? ¿Suena bien, verdad? ¿Suena bien esto de hacer solo lo que sea conveniente? Mirad. Así no teníamos que arrepentirnos. No tendremos que arrepentirnos de nada. No tendremos que arrepentirnos de nada de lo que sentimos. De lo que sentimos. Pero tampoco nos vamos a sentir orgullosos. Porque no habremos hecho nada nuevo. Solo habremos realizado lo que ya sabemos. Lo que está establecido. Sí, disidentes. Una vida de adultos. Una vida de adultos, junto con la crítica y el orden y el juicio, no puede ser una vida enriquecedora. En la vida hay que correr algún riesgo, atreverse a hacer cosas nuevas, a sentir un poco de vértigo. Digo un poco. En nuestra vida debemos de ser un poco niños, un poco adultos y un poco padres. Así es como seremos más o menos felices. Así es como sentiremos que estamos vivos. Así sentiremos que estamos creciendo. Y así es como dejaremos un legado mejorado a nuestros hijos y a nuestros nietos. La vida es un equilibrio constante. Es un acierto o me equivoco. Y así es como la vida, es decir, así es como todo tipo de vida se renueva en la tierra. Así es como nuestra alma recoge nuevas sensaciones, nuevas emociones, nuevas vivencias, nuevas experiencias, que poco a poco iremos integrando tanto en nuestro ADN espiritual como en nuestro ADN físico, para que de esta forma los que vengan detrás de nosotros sean mejores, vibren más y mejor. Y así es como nos han creado. Para eso es para lo que tenemos, para eso es para lo que tenemos esta experiencia vital, donde se juntan tantas emociones y tantos sentimientos, tantos deseos cumplidos y tantos deseos no cumplidos, tantos pensamientos erróneos igual que tantos pensamientos acertados, tantos sueños rotos y tantos sueños realizados. Eso es lo que debemos de hacer, vivir de acuerdo con nosotros, para con nosotros y para nosotros. Sí, vivir para nosotros significa hacer las cosas que nos hacen sentir bien. Y para sentirnos bien hay que ser padre, adulto y niño. Es decir, tener, conseguir y compartir. Esas son las premisas de nuestra vida. ¿Para qué queremos tener? ¿Para qué queremos conseguir? Si al final no es para compartir. Sí. ¿Para qué queremos tener? ¿Para qué queremos conseguir? Si no lo compartimos con nadie. ¡Ay, compartir! ¡Qué maravilla de palabra! Compartir, compartir. Compartir lo aprendido, compartir lo conseguido. Compartir lo errado, compartir lo disfrutado, compartir lo ilusionado. ¿Qué palabra más bonita? Compartir. Dejar que el otro coja lo que necesite, lo que crea oportuno, lo que haga falta, sin más, sin juicios, sin temor a quedarse sin nada. Si creemos en la palabra compartir, siempre tendremos donde coger lo que nos haga falta. Permitidme una reflexión, disidentes. Una reflexión que escuché hace un poco a un chico de 20 años. Ese chico me decía que en el mundo hay para todos. Hay para todos y de sobra. Para todos los que estamos y para todos los que pueden venir. ¿Qué hay de sobra? Que solo que algunos acaparan mucho más de lo que es necesario. Es decir, llenan sus cuentas de ahorro, de energía, llenan sus despensas hasta rebosar. Y algunos encima, critican a los que tienen más que ellos. O dicen que los que tienen más que ellos son los malos, que son los tiburones. No entiendo. ¿Y otros? En cuanto pueden, se van a llenar los bolsillos. Y hacen de ese tipo de crítica su gran negocio. Me explico. Hay algunos que criticando a los que tienen, llenan sus bolsillos, llegando a tener más que los que tienen, y hacen de la crítica su negocio, su gran negocio. Sí, escuchantes, compartir lo conseguido. Eso es tener. Es decir, lo que conseguimos es lo que tenemos, pero lo vamos a tener si lo compartimos. Lo que no se comparte no se tiene, se posee. Y hablando de poseer, ponemos un cuento como siempre, ponemos un cuento de Jorge Bucay. Es muy ilustrativo. El cuento se llama Aprovechar el tiempo. Como siempre, escucharlo, que no tiene desperdicios. Con vosotros, Jorge Bucay.
Había una vez un hombre, era un hombre muy trabajador y seguramente también muy inseguro. Él había aprendido que para poder vivir en paz tenía que tener holgura económica, no había que pasar necesidades. Y seguramente por algunas historias de su vida, él tenía un miedo terrible a la miseria, a la pobreza, a la falta de una reserva de dinero, a la vejez, a la decrepitud. Y entonces había tomado una decisión. Había decidido que él iba a trabajar, que iba a trabajar muchísimo tiempo, que iba a trabajar con mucha intensidad, que iba a trabajar mucho, hasta conseguir juntar lo que para él era una cantidad de dinero que le permitiera vivir tranquilo. Y había decidido que esa cantidad de dinero era el equivalente de lo que hoy sería 1.000.000 de euros. Había decidido que un hombre con 1.000.000 de euros puede no pensar en trabajar nunca más, puede disfrutar de la vida, puede viajar, puede hacer lo que quiera, él pensaba. Y entonces él se había abocado a esa decisión. Había decidido que hasta que juntara 1.000.000 de euros no iba a parar de trabajar ni un minuto de su vida. Y por supuesto, dejó de ver a sus amigos y dejó de salir y dejó de divertirse y dejó de disfrutar de una cena afuera y dejó de ir a comprarse ropa, porque lo único que le importaba en la vida era juntar su 1.000.000 de euros. Todos los viernes, cuando llegaba a su casa, él hacía la suma de todo lo que tenía. 50.000 acá, 100.000 allá, 200.000 acá, 50.000 en tal lugar, 25.000 en tal otro, ta, 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 y sumaba todas sus posiciones. Y él pensaba que cuando llegara a tener 1.000.000 de euros iba a dejar de trabajar, iba a disfrutar de la vida. Él estaba muy consciente de que no quería que le pasara lo que a otros, que cuando llegaban a tener 1.000.000 querían tener 2. Así que se había puesto un cartel en la puerta de su habitación que decía: cuando junte 1.000.000 de euros me dedicaré a disfrutar de la vida, y eso es mi palabra de honor. Y había firmado debajo. Y así durante muchos años, cada viernes él sumaba y sumaba y sumaba y sumaba y sumaba y acumulaba esa pequeña fortuna que él había decidido hacer prescindiendo de todo lo demás. Cuenta esta historia que un viernes, mientras él estaba en su casa sumando y sumando y sumando, hizo sus cuentas y llegó a 999.999 euros. Le faltaba solamente un euro. Si él conseguía ese euro, iba a cumplir su sueño y hacer tantas cosas que había postergado. Pero no quería esperar, ya había esperado tanto tiempo, así que empezó a recorrer toda la casa, a buscar en cada rincón, a buscar en cada cajón, a buscar en los bolsillos de cada uno de sus trajes y de sus chaquetas. Y empezó a encontrar 10 centavos aquí, 15 centavos allá, 20 centavos por allá, hasta que finalmente encontró la última moneda de 20 centavos en el fondo del bolsillo de una chaqueta y reunió su 1.000.000 de euros. Y él dijo: yo no me voy a dejar engañar, ahora sí, ahora a disfrutar de la vida. Y cerró el libro contento de que había juntado su promesa. En ese momento sonó la puerta. Cuentan que él abrió la puerta, y cuando abrió la puerta encontró una mujer muy delgada, con su cara de calavera, vestida de negro. Y le dijo: yo soy la muerte. Y él no podía creer lo que estaba pasando. La muerte golpeando a su puerta, le preguntó: ¿qué quieres? Y le dijo: es tu hora, vine por ti. Y él dijo: no puede ser. Si yo me la pasé trabajando para poder empezar a disfrutar, acabo de juntar 1.000.000 de euros. Por favor, vete, vuelve más adelante. Tengo tanto para disfrutar, mis amigos para ver, tengo que hacer una familia, tengo que hacer el trabajo que a mí me gusta, tengo que pintar, tengo tantas cosas. La muerte le dijo: ha llegado tu hora, lo siento, tienes que venir conmigo. No, por favor, le dijo. Mira, te ofrezco un trato, le dijo a la muerte. Te doy la mitad de todo lo que junté, pero dame un año de vida, necesito un año. Hay tantos amigos a los cuales hace tanto que no veo. Y la muerte le dijo: no hay trato. Dice: mira, llévate 900.000 euros, déjame 100.000 nada más. Y dame un mes, tengo tantas cosas para hacer, por favor, dame un mes. La muerte le dijo: no hay trato. El hombre empezó a llorar y dijo: llévate todo el 1.000.000 que he juntado, dame aunque sea un día. Y la muerte le dijo: no hay trato. Y entonces el hombre preguntó: tengo tiempo para escribir unas letras en una carta. Un minuto, le dijo la muerte. Y entonces el hombre se sintió, se sentó y escribió: lector, que lees esto que escribo, ten cuidado lo que haces con tu tiempo, porque yo no pude comprar ni siquiera un día con toda mi fortuna.
Gracias, Jorge.
Un abrazo.
¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el cuento? Precioso, ¿verdad? Como siempre. Buena paradoja. Juntar 1 millón de euros. Y ya que nos juntamos, viene la muerte y nos quiere llevar con ella. Aprovechemos la vida. Aunque sea sin 1 millón de euros. Aprovechemos la vida, disfrutémosla. Disfrutemos que el niño de vez en cuando haga alguna travesura. Démosle algo de intensidad, aunque no consigamos 1 millón de euros. Hay millones de alegría, hay millones de felicidades, hay millones de cosas que no es la materia. Seamos solidarios con nosotros mismos, seamos solidarios con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con el amor. Repartamos amor, recibamos amor, seamos personas, seamos compañeros. Sí, disidentes, y con esta reflexión me despido. Y como siempre, con corazón, desde el corazón, con mi corazón, buena semana, disidentes. Un abrazo.